Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, gente querida. Muchas gracias por estar con nosotros un martes, otro martes, como dice el tango. Un sábado más, como dice Charly García, un martes más.
Otro martes más, llegando casi a la primavera.
Sí, qué lindo. Viste que ya a las 7 ya está el solcito, ya es otra cosa. Se lo extraña al queridísimo Alejandro Alex Nasso, que está en España con Mica. Vimos la foto, está en la playa del Turro.
Impresionante las fotos, sí. De él y de muchos.
Pensé que iba a estar más flaco. Vi la foto, no. El camino de Santiago no lo hizo adelgazar, claro, muchos kilos.
No lo ayudó.
Se ve que está haciendo su rutina de gimnasia. Bueno, muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Martín Tincho Termín. ¿Cómo dice que le va?
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Richard. Bueno, como decías, un poco viendo a la gente que está viajando mucho, y eso no lo había pensado, tengo ganas de vacaciones.
Yo también, bueno, me voy a ir de vacaciones. No, soy un tipo más humilde, no voy a ir a España, voy a ir tal vez a Pinamar. ¿No?
Cuatro días afuera de la
Mar
ciudad,
de Plata,
donde sea. Sí.
Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Lauti Nagy. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va, muchachos? En este martes que juega la selección.
Es difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros cumpliendo con nuestra obligación cívica.
El laburo está antes, siempre.
Y muy buenas tardes, mi querido amigo Richard. Richard, sé que está contento. Que si no estuviera escuchándonos a nosotros, tampoco estaría viendo la selección, me parece.
Claro, tampoco.
Les cuento, puedo decir dos palabras antes de iniciar. Hoy vamos a tener a Germanos, que es un consultor muy importante. Ustedes de la consultora Isonomía. Un tipo muy capaz. Pero antes de eso, quería decir dos palabritas. Hubo una noticia que parecía, es tal vez buena, seguro buena para los trabajadores argentinos en algún punto, porque se subió el tema de las ganancias y ahora están exentos del pago de ganancias todos aquellos que tengan un sueldo bruto de menos de 1.700.000 pesos, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me llamó mucho la atención, porque el ministro de Economía lo dijo muy en tono electoral y eufórico. Dijo, bueno, y con esta medida solo van a pagar ganancias unas 80.000 personas. Y lo dijo con un tono un poco más despectivo, no directivos, gerentes, como si fuera un pecado mortal, pero bueno, dijo eso. Y yo me quedé pensando, digo, che, carajo, somos 50 millones de habitantes en la Argentina y solo 80.000 personas ganarían un sueldo de más de 1.700.000 pesos. 1.700.000 pesos son $2.300, para que te des una idea.
Sí.
Le pregunté a mi mi inteligencia artificial, que es Tincho Termín, y me mandó que el salario anual en McDonald's promedio es de $40.000. O sea, $3.333 por mes. Para tomar algunos puntos de referencia. O sea, todos los trabajadores de McDonald's de Estados Unidos pagarían ganancias acá, pero además estarían por bastante más arriba. Capaz que serían entre los 15.000 tipos que más ganan en Argentina. Un horror. O sea, somos realmente un país pobre. Nos volvimos un país pobre. Un país pobre. Y después, bueno, la nota graciosa quizás es la de... Me está interrumpiendo Richard, pero no importa. La nota graciosa quizás es la de que Massa dice, y por favor, con lo que puedan ahorrar, cómprense un autito, no me vayan a comprar dólares. Y entonces de nuevo recurrí a mi inteligencia artificial, porque digo, bueno, un tipo que gana 1.700.000 pesos, o una familia que gana 1.700.000 pesos, para de clase media gasta por lo menos 435.000, según dice el propio gobierno, y a lo que hay que sumar de 150 lucas de un alquiler mínimo, o sea, estás en 600 lucas. Supone que una familia que gane un palo 700 con toda la suerte puede ahorrarse 200.000 pesos por mes, y te estoy regalando. Sí. 200.000 pesos por mes son dos palos 400 por año. Y el auto más barato en Argentina hoy vale 6 millones de pesos. O sea, que cómprense el autito, se lo van a comprar con el, no con el gobierno que viene, con el otro gobierno, si tiene suerte, viejo. Así que bueno, no perdemos la esperanza, no perdemos las mañas. Estás escuchando Cambio y Fuera. Bienvenidos a un nuevo programa. Y en un ratito vamos a estar con el gran Germanos para que nos cuente un poco qué es lo que se viene en Argentina y cómo están percibiendo ellos el futuro del país.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Difícil. Vos sabés que Alejandro antes llamaba, pero ahora de ni bola. Está con la hija.
Y yo lo vi muy cómodo, muy bien hoy, como salía en la playa, con sacando pecho al ancho Peuchele.
En la playa de Barcelona, ¿no?
La Barceloneta, no sé en qué
la
parte.
La Barceloneta estaba. Es muy lindo.
No, era, ¿en dónde era el pueblo? Amposta, ¿no? Amposta.
No, capaz que se fueron a pasear a Barcelona también. Espero que haya... que se haya gastado unos buenos mangos, las invitó a cenar a algún lugar. Sí, mínimo. Bueno, vamos a estar en un ratito con Juan Germano. Interesante, porque es... ¿A vos te gustan? ¿Viste las consultoras? Uno nunca sabe muy bien qué hacen las consultoras, ¿no? Pero le vamos
tienen a un gran laburo ahora.
Ahora están llenos de laburo, ¿viste? Olvídate. Estamos con entonces al aire con Juan Germano, licenciado en Ciencia Política y director de la consultora Isonomía. Muy buenas tardes, Germán. Muchas gracias por atendernos. Gastón Yarjura te habla.
¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Cómo
Buenas estás? Tardes. Mira, Juan, primera consulta. Viste que ahora Argentina es un país muy diagnosticado. Y quería un poco, Isonomía es una consultora conocida. Lo primero que te quería preguntar era, ¿cómo lo sorprendió a ustedes el resultado de las elecciones de las PASO?
A ver, no me voy a poner a defender a gremio, ¿no? Porque vos me preguntabas esto en 2019, por ejemplo, la PASO 2019, yo te hubiese dicho, lo he dicho en público muchas veces, la verdad que no la vi. No vi una diferencia tan abismal que hubo en su momento entre Fernández y Macri, ¿no? En esa famosa PASO 2019. Sí, sí. Yo creo que este 2023 es distinto. Yo creo que se prendieron muchas alarmas durante mucho tiempo en términos de opinión pública, ¿no? Diversas alarmas, cuantificando el nivel de enojo de la ciudadanía, la sensación de que la Argentina va hacia un rumbo desconocido, sin futuro, un enojo muy, pero muy, muy marcado con toda la dirigencia política. De hecho, hemos hablado muchísimo de Milei durante todo el año.
Sí.
Las dificultades que tenía la campaña de Larreta y de Bullrich, si no encontraban cierto marco común para que en serio sea una primaria y no sea una
carnicería. Fue una carnicería eso, ¿no? Terrible.
Claro. Dicho esto, no te voy a mentir, pues sería mentirte. Creo que la gran diferencia, la gran sorpresa de Milei fue el interior del país. Porque si vos mirás la ciudad de Buenos Aires, saca 17 puntos. Razonable, sí. Esperable. De hecho, lo mismo que sacó hace dos años cuando fue diputado nacional. Mirás la provincia de Buenos Aires, saca 24 puntos. Una buena elección, buena.
Muy buena.
Muy cerca, algo parecido a lo que podía. Ahora, mirás el interior,
y de pronto
saca 35 puntos.
Claro,
y ahí sí te digo, no, evidentemente la magnitud del interior del país, no, nadie la vio.
Pero tengo una pregunta de...
Y por supuesto... Si bien estamos hablando que si vos medís la temperatura de la Argentina, es una temperatura 30-30-30, más o menos,
sí.
La sensación térmica parece que es 40-30-20, es completamente distinta, sí. ¿No? Creo que eso es un poco lo que está pasando.
Milei, hablando esto del interior, esto es intuición mía, es Milei nada más, porque me da la sensación de que si mañana Milei se bajara... No es que la gente votaría por Libertad Avanza. ¿Lo votan a Milei o votan al partido? ¿Entendés lo que te quiero decir?
No tengas ninguna duda que es Milei. Eso sí se sabía, se sabía y se veía en todas las provincias que Milei valía más que la marca y que Milei valía bastante más que los candidatos que podían aparecer o no, ¿no? Porque
claro.
Había mucha discusión sobre si era candidato, si no era, si era propio, si lo apoyaba, si no lo apoyaba. Se sabía que era más. Ahora, ahí de vuelta, para ser honesto, la profundidad de esa diferencia, la magnitud de esa diferencia, sí que terminó sorprendiendo. Sobre todo porque venías teniendo elecciones, la mitad del país ya había votado antes de
claro.
Cerrar la primaria.
Por eso.
¿No? Y claramente se observaba que, bueno, dinámicas para un lado, para el otro, a los oficialismos les costaba más, por supuesto. De hecho, a Juntos por el Cambio le fue particularmente bien, ganando provincias donde históricamente no había ganado. Es decir, eso sí se percibía. De vuelta, la magnitud puede sorprender y claramente es un voto individual, no es tan colectivo o del partido. Y es más, cuando uno mira la distribución la distribución demográfica, digamos, del votante de Milei, uno encuentra votantes de clase media, de clase media baja, de clase baja, de clase alta.
Claro, es muy como transversal, ¿no? El voto, ¿no?
Sí, votantes que están más cercanos a querer un Estado más grande, votantes de izquierda, un Estado más chico, votantes de derecha, votantes de izquierda.
Raro.
No todos los votantes de Milei piensan igual que Milei. Ahora, seguro que los
Es difícil igual pensar igual que Milei, es medio complicado también, pero...
Bueno, está bien, pero digo, es interesante eso, ¿no? Porque
sí.
Es una novedad. Es una novedad, que por supuesto el bicoalicionismo le permite a las dos grandes coaliciones ciertos márgenes, ¿no? Ciertas licencias.
Sí, por supuesto.
¿No? Dentro de el voto más duro del kirchnerismo por un lado, lo que podría ser Massa y parte del peronismo, o el radicalismo con el PRO. Hay como licencia.
Pero ahí hubo sí. Como una percepción de que, digo yo, que Massa y Larreta se acercaban demasiado. ¿Ustedes vieron eso o fue...? ¿entendés? Como que había un voto...
¿En qué sentido lo decís? Perdón.
No, que se acercaban en el sentido de a ver, como que era lo que el mercado quería en el fondo era Massa o Larreta y no Milei o Patricia Bullrich, ¿no? Como que era más amable para el mundo eso. ¿Es así o no?
Bueno, a ver, yo creo que puede ser, me parece que en general los mercados, si entendemos por comillas los mercados, no sé, digamos, resumámoslo en los inversores de Wall Street,
sí,
para ponerle los nombre.
Sí, sí. No, y también empresariado argentino, alguna parte importante de empresariado argentino, los agentes de bolsa, o sea...
Correcto. Sí, pero para intentar como unificar o simplificar ese gran mundo que no siempre piensa lo mismo, en términos generales suele suele alejarse de las grandes incógnitas, ¿no? Digamos, todo lo que sea incerteza,
claro,
en general no es bien visto. Por eso la figura de Milei es complicada en esos términos, porque claramente es un dirigente, para llamarlo, promercado,
sí,
¿no? Donde podría ser cercano a algunas ideas que puedan tener en esos mundos. De todas formas, genera un montón de discusiones y de preguntas, lo cual el mercado...
Es menos previsible, podemos usar esa palabra para los mercados, lo que pueda pasar con Milei.
Bueno, yo creo que con obviamente una potencial presidencia de Milei abre muchísimos interrogantes. Y creo que son interrogantes que van a convivir durante todo el proceso. Y esto no lo digo ni para bien ni para mal.
Sí, sí, sí.
Te hago una comparación para meternos en las preguntas que debería responder o que van a rondar si Milei termina siendo presidente. Cuando Alberto Fernández fue electo, sabíamos perfectamente cuál era la pregunta que iba a rondar toda la gestión Fernández.
¿Quién manda?
¿Quién gobierna?
Sí.
¿Gobierna Cristina o gobierna Alberto Fernández?
Exacto.
De minuto uno hasta que terminó más o menos, digamos, la gran pregunta que redondeó la gestión Fernández fue esa. Si vos pensamos en un segundo, potencialmente en un
triunfo de Milei,
que pueda hacer Milei, pensemos un segundo cuáles son las preguntas. Si la primera pregunta antes de ganar sería, bueno, a ver quién es su equipo, ¿no? Ahora de a poco van saliendo algunos nombres. Pero la primera es quién es su equipo. Dos, cuáles son las ideas que tiene su equipo.
Sí.
La pregunta. Tres, y fundamental,
gobernabilidad.
¿Puede llevar a cabo esas sí. ideas que tiene? ¿Puede llevar a cabo en qué sentido? En términos prácticos, en términos políticos. ¿Puede generar consensos para lograrlo? ¿Puede tener peso legislativo para avanzar en ciertas reformas? Gran signo de interrogación. Cuarta, yo creo que hay una pregunta que también va a rondar en la figura de Milei, porque rondó en la figura de Trump, porque rondó en la figura de Bolsonaro, que son las figuras más excéntricas, ¿no? ¿Cuánto de la excentricidad del personaje después termina preguntándose sobre su capacidad, diré, psicológica? ¿No? Lo vimos en Brasil durante 4 años, y lo vimos,
exacto,
en Estados Unidos durante 4 años. Esa va a ser una pregunta que Milei va a tener que ir respondiendo, va a tener que dar certeza. Y la quinta, que fue una pregunta que también estuvo a lo largo de la gestión Macri, por ejemplo, si una agenda de ajuste, ¿no? Agenda de ajuste, si le da a un espacio no peronista para completar 4 años de mandato. Una pregunta que tuvo que sobrevivir Macri.
Sí, la gobernabilidad, digamos, sí, sin
la luego, famosa sí. gobernabilidad, un espacio sin gobernadores, sin intendentes,
sí.
con minoría legislativa.
Juan,
va a ser una pregunta de potencialmente una gestión Milei.
Te puedo llevar a otro terreno que me parece súper interesante y tiene que ver con las consultoras, ¿no? Y con las encuestadoras y con todo. Uno cuando pregunta dice, bueno, la pregunta simple es, ¿a quién vas a votar? Y esa pregunta nos sirve ya. Ustedes, desde las consultoras, ¿cómo se aproximan a tener un poco el termómetro de lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que vos le preguntás a la gente o qué es lo que te interesa saber como para entender para dónde van, no sé, el voto, los intereses o lo que fuera? ¿Hacen preguntas directas? ¿Cómo se manejan ustedes? Un poco la cocina de tu laburo me interesa.
Mira, sí, el back office, como se dice.
Sí, podés, sí, sin entrar
sí,
en...
Sí, no,
vendándose el know-how, para entregar el know-how gratis, ¿no?
Pero, hay como dos grandes funciones, si querés,
sí.
de las investigaciones, ¿no? Una tiene que ver con describir, otra con predecir, ¿no?
Exacto.
Predecir sería, bueno, describamos cómo está la ciudadanía y podemos predecir a partir de esos sentimientos, sensaciones, ideas, predecir, entre comillas, qué es lo que va a hacer cuando llegue la hora del voto,
¿no? Ok, perfecto.
Creo yo que es interesante poner las dos funciones, porque la segunda, la de la predicción, que finalmente es la que es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que llega a un medio de comunicación, ¿no? Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría entre Milei, Bullrich, Massa? Esa es la parte predictiva. Esa yo creo que es la parte donde vos podés decir las investigaciones en PIS tienen hace rato en el mundo muchos más problemas.
Claro.
Ahora, si vos mirás una investigación y te olvidás un segundo de la pregunta proyectiva, ¿a quién vas a votar? Vos tenías un montón de variables que uno preguntaba que claramente te marcaban dos o tres cosas: que el gobierno tenía problemas, que Milei iba a ser una buena elección definitivamente, después no sabíamos si eran 30 o 25 o 24, pero eso era una buena elección, y que Patricia Bullrich corría con ventaja respecto de Larreta. ¿Qué son las preguntas que haces? Preguntas más típicas como: ¿cómo está tu economía personal? ¿Cómo está tu economía y tu situación personal hoy respecto a un año? ¿Cómo crees que va a estar dentro de un año? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo va a estar el país? ¿Qué sensación, qué sentimiento podría describirte en este momento? Si le crees a los principales candidatos, si le crees cuando habla. Es decir, hay un montón de variables más, como se llama, más soft, más suaves, ¿no?
Y usted, a partir de esa descripción, digamos, de esas preguntas descriptivas, donde vos decís cosas que sí sabes, dice, ¿cómo está tu economía hoy? ¿Mejor o peor? Vos podés decir, claro, una persona te contesta claramente peor o mejor, lo que fuera, sabe cómo está su economía. Pero vos, a partir de ahí, ¿elaborás una predicción o empiezan a elaborar elementos genéricos? ¿Cómo hacen eso?
Bueno, ahí lo que uno hace, por eso yo vuelvo a lo mismo, lo que normalmente termina publicándose en un diario es el 5% de la encuesta.
Claro.
¿A quién vas a votar?
Sí.
Y ahí creo que... Ahora, si vos mirás todo y ahí empezás a ponderar o a cruzar información sobre, en función de qué sentimiento te describe, cómo crees que está tu economía, cómo va a estar el país, le crees a los candidatos...
Vos ahí tenés como... elementos... Y a veces te surge algo contradictorio. Estás hablando vos y se me ocurre lo siguiente, ¿no?
Sí.
Digo, bueno, estamos en un país que tiene, mañana va a salir el 11% de inflación y bla, 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 ¿no? Y decís, y Massa tiene el 30% de intención, de hecho creció en intención de voto. Entonces, si vos me decís, naturalmente digo, qué raro, porque si los indicadores dan mal, ¿por qué crecería Massa, no? Porque uh-huh. Pues, ¿y cómo funciona eso, che? Porque es raro, viste, que digo, pero Massa, también podría decir, cuando Milei salió a decir lo de la venta de órganos, o cuando Patricia Bullrich dijo, no sé, de las Malvinas, o sea, puse Massa por poner cualquiera, decir,
sí, claro.
¿Cómo funciona en la cabeza de la gente que vota eso, digamos?
Bueno, en primer lugar diría, el voto es multicausal, ¿no? Digo, no hay componentes únicos de voto, ¿no? Digo, cada uno vota por le pone peso distinto a diversas cosas en función de lo que te pase a vos, etcétera, ¿no? Eso por un
correcto.
Lado. Segundo, el voto se compone de elementos, como bien se sabe, racionales y emocionales, ¿no? Digo, el voto es una, como nuestras decisiones, uh-huh. Es una mezcla de cosas, una mezcla de cuestiones racionales, pero también emocionales. Uno claro. No va a un restaurante y se pone a leer toda la carta de comidas, hace un estudio de mercado, le pregunta a los mozos,
sí.
Habla con todos los comensales a ver qué pidieron,
claro,
estudia
claro.
El presupuesto. Digo, uno más o menos va y tiende a, tengo ganas de esto, y elijo un plato de fideos, ¿no?
Claro.
No digo que sea lo mismo que elegir un presidente.
No, es mucho más es mucho más difícil, mucho más lindo elegir un plato de fideos.
Estamos de acuerdo.
Es agradable.
Estamos de acuerdo, pero evidentemente las decisiones son complejas. Entonces,
sí. Ahí
se juega. Ahora, cuando vos veías en las investigaciones que los sentimientos que describían a los ciudadanos era el enojo, la apatía, la ira, la tristeza,
claro.
La vergüenza. Vos decías, el elector va a ir en un clima
muy heavy.
Difícil. Muy difícil. Y obviamente, mira, hay una... El podcast más escuchado de Argentina es el podcast de Miguel Granado, ¿no? La Cruda,
sí.
Se llama. Y hay una entrevista que le hace a Ramiro Agulla y a Nocetti, ¿no? Y a Bachetti, perdón.
Sí.
Que habla sobre, bueno, la publicidad en términos genéticos, ¿no? Y obviamente Agulla, uno de los que armó la campaña creativa
de la Rúa. Sí.
Bueno, entonces él decía, digamos, esto es fines de los 90, pero vayamos a jugar un poquito ahí. Él decía, las campañas políticas se ganan en un consultorio médico en la tele. Que uno está en el médico, esperando que lo atienda el médico, mirando una tele mudo, ¿no? Ahora
con música funcional.
Claro, pero vos mirás la televisión, no ves lo que el candidato está diciendo, porque está en mudo. Ahora vos sí ves el graf de la tele y ves lo que el tipo o la persona, el candidato, genera. ¿Qué me genera? ¿No? Y él decía, las campañas se ganan ahí. Y finalmente, Milei, si los pones en mudo, ¿no? Apagás, bajás el volumen de la tele y no lo escuchás, vos ves una persona, primero enojada.
Sí.
Enojada como vos, ¿no? Exacto. Enojada con la política. Enojada como vos con la política.
Con energía.
Entonces, hay algo ahí que es un paso inicial que en este caso Milei tenía. Y esto, acá se veía la legua y las investigaciones lo mostraban claramente, que esta era una elección de cambio. La ciudadanía demandaba un cambio.
Correcto.
Ahora, y de hecho quedó claro con los dos primeros espacios, ¿no? Digo, con Bullrich y con Milei como candidato, como espacio, si querés, más votado los dos. Entonces, esta demanda de cambio, esta pulsión por el cambio, es muy profunda, es muy fuerte.
Claro, hay como el tipo tiene, digamos, si vos dijeras, y sí, ese que representa en lo enérgico el cambio. O sea, la energía del tipo cuando habla, cuando se calienta, parece ser él, ¿no?
Es lo más cercano a la
que no quiere decir que sea el que pueda lograr el cambio, pero entiendo tu punto.
Es lo más lejano a la continuidad. ¿Continuidad de qué? Uno podría decir, gobierno de Alberto Fernández. Bueno, puede ser. Pero también es lo más lejano a la continuidad de los dirigentes actuales, de la política actual, esta famosa casta, ¿no? Digamos.
Claro.
En ese sentido, es donde tienes donde cobra fuerza un discurso como el de Milei. Ahora, por supuesto que las razones de voto son múltiples, ¿no? Y algunos yo decía, algunos votantes de Milei son liberales, abiertamente liberales, de derecha, y lo dicen abiertamente, y se encontraron en Argentina que podían decir que eran de derecha, donde antes decían que eran de centro. Pero otros votantes de Milei no son liberales, y quieren un Estado muy presente y un Estado muy grande, pero también están muy cansados de la política y están muy cansados de su actualidad.
Y de su propio...
Hola Juan, ¿cómo estás? Perdón.
Me explayo mucho ahora, pero quiero decir, la verdad que la defensa, permíteme usar comillas, del sistema, ¿no? Yo, el sistema que dice, Milei habla de los vouchers educativos, ¿no? ¿Y cuál es la defensa del sistema? Bueno, pero ¿cómo vas a atacar la educación pública? A la gran parte de esos votantes están diciendo, pero pará, si la educación pública que yo recibo a mí no me gusta, mi pibe no va al colegio porque tiene paros.
Obvio, salud, te dicen, perdés el derecho a la salud y en realidad tenés 4 meses para tener un turno, ¿viste?
Exactamente, entonces ahí es donde la pulsión por el cambio es tan profunda, ¿no? Porque me decís, no, por supuesto, yo quiero una salud pública, me encanta, la educación pública me encanta. Ahora, cuando vos vas al usuario de esa salud pública o esa educación pública,
no está funcionando,
muy disconforme. Claro. Entonces, ¿puede el voucher educativo ser una respuesta? No lo sé, lo que sí sé es que esto actualmente está no me convence. Y ahí es un poco donde cobra sentido lo de Javier Milei.
Juan, ¿cómo estás? Martín te saluda. Todo bien. Primero, gracias por estar. No sé si tenías planeado ver el partido, verlo de fondo. Interrumpimos, gracias por estar acá y tomarte el momento.
Lo estoy viendo en mudo, no te preocupes.
Ah, bueno, está bien, perfecto. Mira, te quería preguntar un poco de todo lo que estaban hablando. ¿Cómo crees, teniendo la experiencia en los años que venís trabajando, por ahí teniendo en cuenta más la PASO anterior, que fue la de Macri con Alberto, y esta PASO, cómo están jugando las PASO en Argentina, en un sistema que no estaba acostumbrado a eso y que tampoco se ve? Bueno, en otros países hay primarias, pero no de esta manera, en donde están las PASO y después pasa el despelote, por decirlo de alguna manera, que pasa al otro día, que dura una semana o 2 semanas.
Sí.
Y que se maneja una incertidumbre hasta las elecciones generales, y llevándotela a eso, no te la quiero hacer muy larga, pero si vos crees que en el transcurso entre la PASO, que era un poco lo que estaban hablando, la gobernabilidad, si la gente recalcula un poco después de las PASO, y particularmente después de esta, si crees que va a recalcular la gente.
Mira, No, primero, vos lo dijiste, no tenemos mucha experiencia de paso. Uh-huh. En términos ejecutivos, 2011, 2015, 2019 y esta. No son cuatro elecciones nada más con este sistema. Entonces, sí, sobre todo en las últimas elecciones, se observa que por un lado, uno, hay más votantes. No es un dato menor. Uh-huh. Hay más gente que vota. Esta fue una de las elecciones más más bajas, de hecho, en términos ejecutivos fue la más baja de la historia, y obviamente que tendremos más gente votando, eso es un dato. Segundo, es cierto, hay Estados Unidos es el mejor ejemplo, las barbaridades que se dicen intrapartidarias en una primaria se resuelven sin ningún problema en la general, no es un tema, no es claro. un tema de agenda, digamos. Okay. En Argentina es otra dinámica donde sí, digamos, en términos generales la política se tiende a asustar de las primarias cuando son competitivas, y un poco la experiencia te muestra que la política tiene razón en asustarse. Digamos, no tuvimos muchas historias de grandes primarias, digo, realmente competitivas, pero la de Larreta contra Bullrich, la de Aníbal Fernández contra Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires.
Exacto, exacto.
Digo, los únicos dos ejemplos de primarias
reales, digamos,
competitivas, y fueron... trajeron muchos heridos,
sí.
¿no? Digo, no es lo mismo la de Macri Sanz Carrió,
claro.
¿no? O inclusive la de Massa Grabois.
Claro. Entonces, sí, que ya estaba muy
sabía, bien, más o menos.
Que ya sabías el resultado, después podías esperar dos puntos más para un lado, dos puntos más para el otro. Entonces, digo, la corta experiencia nos dice, uno, hay más gente que va a votar, y esto es un dato. Dos, las primarias competitivas, las complejas, las que no están cantadas de antemano, suelen ser en general un poquito más difíciles de reconstruir. No pasó lo mismo con Santilli Manes, que fue competitiva en la provincia de Buenos Aires 2021, pero era legislativa y la verdad que no fue tan dura como si ha sido esta. Entonces, la leve experiencia nos va mostrando esto. Okay. No digo, la política le tiene que tener cuidado y respeto a cómo se arman las primarias, porque cuando no se complementan y empiezan a hacer, digamos, a hacer cuando sube uno, baja el otro. Ahí empezar a complicarse para el futuro.
Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo estás, Juan? Lautaro te saluda. Te quería preguntar, el tema, el fenómeno Milei, ¿crees que se debe más a Milei en sí o al fracaso que tuvieron los anteriores dos gobiernos?
Bueno, dos cosas te diría. Aparte me quedó una parte de la pregunta anterior, que si la gente recalcula.
Pero
yo te diría que no, me parece que no.
¿No? O sea, vos crees que, perdoná, yendo a lo que estábamos hablando, la gente ahora empieza a hablar, bueno, dice, voté calentura o el que el votante convencido de Milei, pero después va en octubre el que lo votó a Milei y no estaba tan convencido, pero dice, pero pará, esto de la dolarización no me cierra, esto del Banco Central, el tema de las provincias también, no gana ninguno. ¿Eso vos crees que por ahí no puede llegar a cambiar?
Hasta ahora no pareciese ser un tema tan fuerte que te permita... que un votante de Milei se baje de ese barco. Hasta ahora no pareciese así. Yo creo que a Milei lo votan, o sea, Milei como figura política, digo, no tendría el mismo tendría sentido si no viniese después de al menos tres gestiones con muchas fallas, ¿no? En diversas términos. La última gestión de Alberto Fernández, una gestión que nunca terminó de arrancar, ¿no? La de Macri con un mal desempeño económico, ya las últimas de Cristina vinieron golpeadas, es decir, evidentemente Milei en el 2015 no hubiese tenido sentido, Milei en el 2019 no. Creo que tampoco hubiese tenido sentido.
Totalmente.
O sea, esto existe por una sucesión de... porque yo lo que creo es que si vos mirás, voy a hacer una respuesta un poco larga, pero voy a intentar ir rápido. La respuesta argentina institucional y política de la crisis del 2001, ¿no? Uh-huh. Crisis cultural, política, económica, social, Argentina se rompe en pedazos. La respuesta era un Estado que toma centralidad, un crecimiento clarísimo en términos de el rol del Estado, un crecimiento en ayuda a cierta parte de la ciudadanía. Si hacemos fast forward 20 años, ¿no? Lo que empezamos a encontrar es que a esos argentinos que los tuvimos que sostener, nunca los pudimos meter de vuelta en el sistema laboral. Nunca los metimos de vuelta. Uh-huh. Esa calidad educativa, esa calidad en salud que nos distinguía de América Latina, hoy ya no es tanto. La inflación, Argentina siempre fue un país inflacionario, pero la inflación descocada de los últimos años, básicamente pone en jaque la realidad social nuestra. ¿Hace cuánto? ¿15 años que no queremos empleo privado?
Sí.
Es decir, evidentemente esto tiene más que ver con un cambio o un llamado de atención, un pedido de cambio profundo a todo el sistema, que ahí representa, ahí entra Milei, pero creo que Milei, independientemente si gana, pierda o qué es lo que pase, evidentemente esto es una
como un cambio de épocas, puede ser, claro,
mucho más profundo.
Un crisis que digamos, la agenda que se impuso, por decirlo de alguna manera, también tiene que ver con esto, ¿viste? Porque dicen dolarización. Bueno, la dolarización, todo el mundo entiende lo que es la dolarización, puede ser imposible dolarizar el país, pero es un mensaje, ¿viste? Dolarización, mano dura, armas en la casa, o sea, lo que fuera. Es como una cosa directa rupturista, más allá de que después él la pueda llevar adelante o no, la gente piense que lo lleva. Creo que ese es un poco el discurso de terminar con esto, y la gente, bueno, es el que lo está encarnando, es él, capaz, ¿no?
Y además hay algo muy poco canto de sirena, ¿no? Pero romántico y llamativo de las soluciones rápidas a problemas hipercomplejos.
Claro, ¿no? Sí.
¿No? Entonces, vos hablás de dolarización, y la verdad es que el problema económico, la situación económica de Argentina es más que compleja. Y no se resuelve con una sola palabra.
Sí, pero es como un eslogan.
Exactamente. Sí. Del mismo modo que... Porque tampoco Argentina... vamos a volver al asado, ¿no? Y la verdad es que no volvimos a comer asado. Porque el asado está carísimo. Digo, es un eslogan que es mucho más complejo de resolver, sobre todo en Argentina. Pero a veces estos discursos en modo eslogan, estas respuestas simplificadas a problemas hipercomplejos, funcionan en todo el mundo.
Sí, entonces.
La respuesta de cómo vamos a resolver un tema en Estados Unidos con la inmigración, haciendo un muro.
Claro.
Pero
perfecto.
¿Cómo? Un muro muy grande. Vamos a hacer un muro muy grande, ¿no? Y no, está bien, pero me parece que falta algo acá, porque el tema es mucho más complejo. Hay temas, ¿viste?
No, pero se entiende. El muro va a ser gigante. Sí, y se entiende el mensaje final, ¿viste? Ellos son distintos a nosotros. Chau. Lauti te había hecho una pregunta que me parece que está buena también. Es decir, de la influencia de los últimos dos gobiernos o Milei. ¿Cómo es la cosa? Es decir, ¿la gente vota por desencanto o vota por esperanza al final del día?
No, a ver, creo que hay una acumulación de desencanto que explican que un fenómeno como un personaje con las particularidades que tiene Milei puede hacer o tenga grandes chances de ser el próximo presidente. Se explica, por un lado, por el derrotero de los últimos años, sobre todo en términos económicos. Obviamente que ser nuevo, ¿no? El concepto de novedad tiene un valor en sí mismo en la política. Siempre ser nuevo, arrancar dos escalones arriba, ¿no? Lo cual esto explique también por qué Milei se pone de un lado del ring y en el otro, ¿qué hace? Unifica a todo el resto. ¿Quiénes son el resto? La casta. Claro, los que fracasaron. Claro. Los que ya gobernaron y fracasaron. Eso le permite arrancar un escalón por encima del resto. Sí. Por supuesto que después hay una pregunta sobre gobernabilidad, hay una pregunta sobre si puede, ¿no? Ahora, hasta el momento... eso que es obviamente su principal falla, te diría, no parece ser un atributo que le haga perder votantes, ¿no? a Milei. Y vos fijate que en el fondo también era un poco el discurso o el atributo que quería ponderar Rodríguez Larreta. El volumen político, ¿no? La cantidad de diputados, la cantidad de gobernadores, la cantidad de legisladores, ¿no? La experiencia en gestión. Bueno, son atributos que no que en este clima de época no terminó de funcionar. Sí. Y yo creo mucho en que los dirigentes en las campañas finalmente tienen que ser lo más genuino posible, porque ya a esta altura del partido, si no, se ven los hilos, ¿no? El hiper coaching que por ahí hace algunos años funcionaba, yo soy de los que piensan que no funciona más. Entonces, una campaña genuina, por más que parezca ser políticamente correcta, por más que pone en discusión temas que parecían no estar en discusión, digo, la genuinidad de esa campaña le da poder en sí misma, y también explica por qué es Milei y no es otro, y no es otro outsider también que podría aparecer. Digo, es Milei.
Okay. Y aprovechando esto que decís de la genuinidad, no sé si se dice así, me quedo con las redes sociales, que hoy en día están muy... Los políticos parte, su gran
los
parte...
Los trolls.
No sé si los trolls, hablo de los políticos en sí, que gran parte de su campaña la hacen por redes sociales. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tanto sentís que suma y qué tanto sentís que se están subiendo a una ola que no sé qué tanto les corresponde?
Mira, yo creo que las redes sociales nacen con una sobrepromesa de democracia, ¿no? Donde ahora todos tenemos voz, donde los grandes líderes me pueden escuchar, yo puedo arrobar a Barack Obama y decirle lo que pienso sobre su política de migración.
Y quizás te lee, ¿no? Quizás te lee.
Quizás me lee. La primavera árabe, claro, ¿no? Sí. Mubarak se va porque las redes sociales... Se empieza con una sobrepromesa democrática, ¿no? Donde ahora todos tenemos voz. Claro. Y en el correr de los años, creo que estamos hoy en un espacio, en un lugar menos luminoso, para decirlo de alguna manera. Claro. No, menos luminoso quiero decir porque empiezan a jugar los algoritmos de manera muy...
Los trolls, muy concreta, todo.
Donde, los significados.
Claro, donde uno empieza a ver lo que el algoritmo entiende que yo quiero ver. Claro, entonces lo que para mi algoritmo, lo que me muestra parece que me muestra el mundo, pero en realidad me muestra una versión muy chiquita del mundo, y muy seleccionada y muy curada del mundo, ¿no? Como muy, yo te quiero mostrar esta parte porque yo como algoritmo entiendo que a vos te gusta esto.
Sí.
Y esto nos va como modificando nuestro parecer. Yo estoy convencido que la dinámica, el nivel de agresión que tienen las redes sociales, lo que nos muestran las redes sociales, para mí no representan a lo que pasa en la opinión pública en general, lo que pasa a cualquier ciudadano de pie. Yo recuerdo que había un asesor de Biden que decía, Biden, una persona grande, ¿no? ¿Qué hacemos con las redes sociales? Cuando era candidato a presidente. Bueno, a las redes sociales hay que usarlas, no hay que escucharlas.
Ah, está, ¿no? Muy bien.
Hay que escucharlas porque potencia nuestro mensaje. Ahora, hay que tener mucho cuidado
con guiarte por eso. Te hago una última, Juan, para que me ilumine sobre esto. Me parece interesante. Vos hablaste de un laburo de predicción y un laburo de descripción. El laburo tuyo, porque por tu formación que te estoy escuchando y tu profundidad, a ustedes en general, no sé quién los contrata, supone que te contrate un partido político, una institución, te haga, no sé, te pidan un laburo, un diario, no sé, los que te pidan los laburos, ¿no?
Sí.
Ustedes también aconsejan, te pongo un ejemplo que no, obviamente no tiene nada que ver con lo que te pasa, pero supone que te llama mañana Massa y te dice, che, quiero que Isonomía haga una encuesta, mira más o menos cómo estamos, etcétera, y que además me aconseje qué camino tengo que elegir. Por ejemplo, nombrar a Melconian o a Kovadlov, o por ejemplo, sacar a la cancha a Villarruel, o por ejemplo, juntarme con Máximo Kirchner. ¿Vos das esos consejos? ¿Entendés lo que te quiero decir? Ustedes dicen,
sí, yo tengo a veces como dos sombreros, ¿no? Hay un sombrero que tiene que ver con estrictamente la parte de investigación, un estudio, una encuesta o un estudio cualitativo, grupos focales, etcétera, y otro sombrero que tiene que ver más con el análisis y la estrategia, que puede ser una estrategia, qué estrategia toma tal empresa en función de la situación política, o como el caso que vos estás planteando, qué estrategia toma un dirigente político en este contexto. Por supuesto que porque no siempre todo se resuelve por un número, no, obviamente. Yo, en esos términos, cuando uno mira las estrategias, yo ocupo esos lugares muchas veces, en este caso no estoy ocupando con ninguno de los tres principales candidatos que están hoy con chances de ser presidentes, pero digo, cuando uno mira y trabaja estratégicamente en una campaña, lo que tiene que hacer es cómo lo que uno es, ¿no? Por eso yo hablaba de lo genuino, ¿no? Lo que el candidato es, cómo potencia lo que es y cómo le pone luz a lo que necesita él. Viste que se habla mucho de primeras y segundas marcas, ¿no? Ahora,
sí, por supuesto.
Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. ¿En qué sentido? En que vos fíjate cómo, para mí el desafío, el gran desafío, es cómo el dirigente puede en una campaña ponerle luz, ¿no? Ponerle negrita, digamos, ponerlo más grande, es ese principal atributo, eso donde él es primera marca y el resto es segunda o tercera o no es marca, si se quiere. Y ahí, si uno lo piensa un segundo desde ese lugar, vos fíjate cómo Patricia Bullrich, por ejemplo, era pura coraje, convicción, ¿no? Sí. Fuerza, ese era su atributo principal, casi te diría durante toda su carrera política. Ahora bien, de repente, luego de la primaria, esa fortaleza relativa, que es relativa a otros, en este caso sí, relativa a Milei, vos fíjate cómo en alguna parte, no digo que se pone en duda, pero pierde un poco de la robustez que tenía,
de potencia,
de la
liquidez, sí,
que tenía.
Exacto.
Y es solo por en comparación con un tercero.
Claro.
¿No? Entonces,
pero está muy bien lo que decís, claro.
Que tiene hoy Bullrich es cómo encuentra ese atributo que la diferencia del resto. Si me preguntas a mí, yo creo que hay algo correcto en el eje de la campaña que está planteando Bullrich post paso, que tiene que ver con el ordenamiento.
Exacto.
Porque hoy el Estado, el gobierno, el país está muy desordenado, es más caótico, y también Milei es un candidato caótico, desordenado. Entonces,
claro,
hay que ver si ese atributo, que tiene que ver con el orden económico, el orden en seguridad, el ordenamiento general, le puede
devolver un poco ese claro, perfecto, sí, entiendo. Digamos, Milei,
si pegan la gente.
No, y Milei le robó un poco también de eso del coraje, porque uh-huh, da esa impresión, pero es verdad, lo del ordenamiento es cierto, Milei es como desordenado en todo, ¿no? Su discurso, en el pelo, en todo, un montón de cosas.
Total,
no, la imagen,
total.
Está bien, la imagen da, pero bueno, Juan, te secuestramos durante el primer tiempo de Argentina.
2-0 va ganando, vamos, le avisamos a Juan, así que...
Juan Germano, muchísimas gracias. ¿Nos podés pasar, tenés, si tenés ganas, tu red para que la gente te pueda conectar, seguirte en Instagram,
sí,
o algo?
Mi Instagram y también mi Twitter es Juan M. Germano.
Juan M. Germano.
Juan M. Germano.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos hablaremos después del 22 de octubre, si Dios quiere.
Con todo
gusto. Un abrazo grande. Y gracias por...
Chao, Juan. Gracias.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Excelente la entrevista con Juan Germano.
Muy tipo, interesante.
Muy interesante. Muy bueno. ¿Te gusta ese laburo? ¿A vos te gustaría?
Me gustaría. Sí.
Una consultoría.
Siempre igual dije que me gustaría estar en el...
¿En la cocina?
En la cocina y en el coaching. No sé si coaching, pero...
A mí me gusta más.
Por ahí estar con el tema previo a un debate, sí, a mí esas cosas.
O sea, vos te gustaría estar en el debate presidencial y ser un asesor de uno de ellos.
Claro, claro. Anda por acá, sí, pegale, tira esto.
¿No te gustaría estar en el debate, digamos?
Hoy te convertís en héroe.
Atrás del telón, claro. Pegale a este que arma.
Sos un manipulador, sí, como el titiritero.
A mí me gusta, exactamente, a mí me gusta estar ser el 2, estar ahí en las sombras. Okay. Vos andá, yo hago las
cagaste
cosas, pero vos pones la carita. Okay.
Claro. A mí me gustaría hacer el coaching también. O sea, que venga, no sé, venga Massa y decimos, vamos a hacer un coaching. Y hacer de cuenta que él está en el debate presidencial y yo hacerle las preguntas.
Bueno, así hacen, ¿no? Sí.
Sí, pagan un montón de guita por eso.
Acá estaba viendo que tenemos un
escucho. Yo te vi, te vi muy interesado, Gas, con el tema de la consulta. No, en cualquier momento sale cambio y fuera.
Quería saber cómo funcionaba, porque los tipos van a los programas, Juan Germano y no sé, los encuestadores y los consultores. La consultoría es algo, como viste, muy genérico. Pero nunca me parece interesante que nosotros tenemos una oportunidad que no tienen la Nación Más, por ejemplo, que es preguntarle cómo es la cocina del asunto. ¿Cómo el tipo dice, bueno, ¿a quién votas, a Patricia? Bueno, no, es mucho más profundo. Y el tipo tiene que saber dar, porque de pronto dice, ¿cómo anda tu economía? ¿Cómo el tuje? ¿La inflación no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿A quién votas, a Massa? O sea, este tipo, Germano, debe tener alguna tiene que poder leer lo que está pasando ahí, porque yo no lo puedo leer. Entonces me parece...
Bueno, yo creo igual que con el tema de la expansión de las redes sociales, la tele, el Instagram, el Twitter, todo, deben tener cada vez más herramientas para poder
medir. Igual estoy,
para poder medir,
estoy,
supongo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Juan, que el tema de que hoy se ven los hilos. En el coaching,
claro,
un coaching,
eso,
alguien que no es natural y se lo ve forzado.
O sea, si por la reta, por ejemplo.
No quiero poner nombres, pero por ejemplo lo de los Swifties y eso también. Y inclusive también en cada uno de los discursos, el más original quizás fue auténtico, por decirlo así, fue Milei.
Claro. Yo me acuerdo también el de los jugadores de fútbol que tienen al plato.
El cassette.
Igual los periodistas son malísimos también, porque son muy malos.
Pasa que se genera eso, de que cuando no te pones el cassette, te buscan el título para todo. Entonces, si me pongo el cassette y sale una nota aburrida y chao.
Un periodista dice, ¿cómo sentiste el partido hoy? Por ejemplo, ¿cómo viste tu juego hoy? Entonces, el periodista deportivo te dice, ustedes jugaron mal porque la presión que les metió Coso, por el clima, ¿viste? Como que le va dando la respuesta, ¿viste?
Claro.
Dejá que el tipo hable y que diga lo que le parezca.
Claro,
y siempre, y les cuesta mucho pelear a los jugadores. No en el sentido de pelear, decir, che, jugaron mal. Dijo que jugamos mal, no le damos entrevista, entonces...
con la política debe ser algo parecido. No lo podés matar porque después no te da la nota.
Sí, pero en la política siempre tenés acceso, porque vos te puteás, pero tienen que dar las conferencias de prensa, vos aparecés en la conferencia siempre, acá es con el micro. En cambio, el fútbol da como la sensación de que hay más mano a mano, ¿viste? Entonces el futbolista no te atiende.
Eso también, justamente, volviendo al tema de las redes sociales, se está cortando cada vez más. Antes, si vos querías dar un anuncio, tenías que hacer una conferencia de prensa sí o sí, llamar a todos los periodistas. Ahora agarras un video de Instagram, una historia, y decís, hola muchachos, les quiero contar que me desvinculé de San Lorenzo, no juego más. Ah, bueno, listo, quiero contarles que firmé, subís un posteo en Twitter, que firmé con el Mazatlán de México, listo, ¿entendés? Entonces, también siento que el protagonista cada vez necesita menos al periodista, entonces
sí, es peligroso.
Es una relación que es recontra dinámica y que va a ir cambiando cada vez más.
Vamos terminando nuestra primera hora de Cambio y Fuera. En un ratito va a estar el hombre que hace, que explica lo imposible, que es Martino Termino.
Nos vas a explicar. En realidad algo hoy fue Juan, me parece.
Sí, había que ponerle la cortina a Juan.
Y tenemos el escuché por ahí también. Y lo extrañamos, Alejandro, si estás escuchando desde Barcelona, abrazo, te puedes ir bien a la. Bueno, no. Vamos. Vamos
con. Voy a estar comiendo las gambas al ajillo ahora.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.